Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Pues hoy tenemos el placer de tener aquí a dos de los participantes del concurso de desarrollo de videojuegos, el C2.2 Contest. Gente valiente, gente que ha cogido manuales obsoletos, ha cogido sistemas de programación que ya estaban olvidados hace tiempo y se han, pues eso, liado la manta a la cabeza para sacar adelante dos juegos. Tenemos aquí a Gedive. Hola Gedive, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Un placer y un privilegio estar aquí.
Bueno, y a Warrior, o Wa, no sé exactamente cómo queda esto.
Va, cortaremos con Wa y así no hacemos tanto el inglés este de GB.
Vale, perfecto.
Muy buenas, muy buenas.
Pues, la verdad es que un placer teneros por aquí, gente ya ilustre en el mundo del desarrollo de videojuegos.
Ya hemos publicado, primera publicación.
Una cosa, es lo más importante, ¿eh? Que empezar juegos es fácil. Acabarlos ya es más jodido, ¿eh?
Y prototipos, todos son prototipos, nunca es nada cerrado.
Sí, siempre cuando no cuesta es cuando empiezas con lo bonito, ¿no? Y es esto, te apetece al principio ver cómo se mueven las cositas, luego cuando empieza lo duro, ahí es donde cuesta seguir adelante, siempre pasa lo mismo.
Ya ves, ¿no? Sí. Que se te ocurre implementar una cosa a mitad, dices, va, voy a cambiarlo todo y la lías parda. Sí.
Sí, los casi 100 repositorios en GitHub, ¿no? Que tengo y 4 cosas terminadas.
Bueno, pues vamos a ir así un poquito por orden. A ver, Gedive, explícame, ¿qué juego presentas tú al concurso?
Bueno, pues sí, yo he presentado un juego que se llama La Gándara, que es el barrio en el que yo me crié de Santander. Y bueno, pues viendo un poco la temática que se pedía para el concurso, pues me dejé llevar pues por esa nostalgia, ¿no?, que tengo, porque además acabo de volver después de muchos años en Madrid y luego otros años más en Cantabria, pero fuera de Santander y de mi barrio, pues ahora me he mudado, no exactamente al barrio, pero vamos, a 5 minutos andando, ¿no? Vale. Y esa nostalgia pues es lo que me tiró, que recuerdo yo de los años de GB, pues mis amigos del barrio y las cosas que hacía por el barrio.
Vale, eso luego me lo voy a apuntar porque hemos de hablar de la temática, ¿vale? Y bueno, ¿qué has presentado tú?
Yo he presentado una aventura gráfica porque cuando pienso en la época de MS2, o sea, me vienen las aventuras gráficas, ¿no? De hecho, creo que no soy el único porque oyendo entrevistas a cuando hacías pequeños floppies, ¿no?, a desarrolladores y tal, y le decías que un juego que había marcado, mucha gente decía aventuras gráficas. Yo creo que es por ese componente de narrativa que tiene, ¿no? Así como recuerdas un libro que te has leído porque te ha metido dentro, pues la aventura gráfica, la aventura conversacional. Así, vale, el arcade es como es instantáneo, ¿no? Es diversión en el momento y tal, pero yo creo que esas aventuras gráficas te dejan ahí marcado la historia. Entonces, siempre me ha gustado mucho la escritura y un poco de historia y metiéndome en un jardín, porque al final sabía que iba a ser más complejo, porque tienes que hacer los fondos, tienes que hacer un montón de animaciones, tienes que hacer un guión, pero dije, venga, va, vamos a tirarle, y tenía ideas siempre en la cabeza de hacer una aventura, y luego contaré anécdotas de cómo vino a mí la idea.
Vale. Antes que empezar con todas estas cositas que vamos a hablar de los juegos, una cosa que no sé si ayuda o es, al revés, es un problema, es la temática. ¿El haber tenido una temática de base es una cosa que os ha ayudado a seleccionar lo que queríais hacer? ¿O es una imposición absurda del heteropatriarcado del MS2 Club que os ha fastidiado? ¿Cómo lo veis esto?
Pues yo estuve decantado más bien por lo segundo, por decir qué faena, ¿no?, que esté limitado a esto, porque me costó al final llegar a la idea. En principio tenía ideas para juegos que quería aplicar a MS2, entonces digamos que a priori dije, va, qué lástima tener que restringirme a esto, porque no, hasta que di con ello, pero luego una vez que ya di con ello y una vez que ya tienes el juego terminado, pues te quedas contento y dices, bueno, muy bien, porque así además se enfila y así además pues hay algo en común con el resto de los juegos más allá que la plataforma para la que se ha hecho, ¿no?
En mi caso, la temática fue una bendición, porque aparte de que te ayuda a decidir una cosa menos, que siempre viene bien porque hay tantas, una paleta enorme de opciones. Daba la casualidad que cuando inicié la idea de la aventura gráfica, recordé que en el 98 empecé una idea de una aventura gráfica y empecé a escribir un guion en papel y toda la historia iba de un chaval que iba al instituto. Bueno, de hecho, era el típico juego de colegas de instituto que te metes con los profesores, el guión, claro, luego, de hecho, cogí el guión, rejaté por el trastero y encontré el guión escrito a mano.
Hostia.
Sí, coge, de, sí, sí, pero claro, lo recordaba mejor de lo que era, porque era en plan de, coge vaselina, padre, por culo a no sé quién y no sé cuántos, y digo, hostia, este...
Era muy pum, ¿no? Vale. El guión.
Digo, esto para las hormonas, para fiestas hormonas, no me valía. Y entonces, pero era de la historia de en un colegio. Y, claro, y encima... No en la época de los 80, es que fue escrito en esa época, fue escrito realmente por ahí, por la época, entonces me vino perfecto.
Vale, no, bueno, pues me alegro. Es una cosa que mucha gente se ha quejado, ¿no? Gente que no ha presentado juego al concurso se ha quejado. Entiendo que si la temática hubiese sido libre, a lo mejor hubiese presentado juego. Yo creo que no, pero...
Excusas.
Bueno, y ahora sí, vamos a ir al grano. Yo, por ejemplo, tengo un background, ¿no?, que he estudiado informática y más o menos me puedo desenvolver en esto. Pero, por ejemplo, guau, ¿tú qué background tienes? Porque yo creo que tú eres una persona más bien artista, ¿no?
Bueno, a ver, mi background profundo son de la telecomunicación, la robótica y la programación de sistemas, de proceso, porque al final trabajo con programación de automatismos y de maquinaria. O sea, estudié en su época electricidad y electrónica, luego ya sí que me pasé a la carrera de informática y gestión, pero muchos años fueron con electrónica. Lo que pasa es que los videojuegos y la informática, o sea, mi vida ha sido como una serie de si hicieron una serie documental de personas de la retroinformática, sería mi vida, porque apareció un XT en casa de repente cuando era pequeñito, luego apareció la Atari, luego apareció un Atari ST. Luego me apareció, entonces he ido teniendo de rebote, porque tampoco tenemos mucho dinero, o sea, al final todo era de cosas que iban apareciendo, pero han aparecido todos los ordenadores de historia por mi casa, ¿no? O casi todos, porque de Commodore no, nunca he tenido nada. Pero la informática siempre está ahí, me ha fascinado, la he trasteado, me ha gustado tanto la parte hardware como la parte software. Y bueno, es como la historia de muchos, ¿no? Que programabas cositas, empezabas con el BASIC, luego le dabas un poco al C, ibas haciendo cosas que nunca terminabas. Y al final va pues muy ligado, ¿no? Y cuando tienes ese interés y ese placer. Y si tienes un poco de curiosidad o de interés artístico, pues también viene bien para hacer un poco tus ideas realidad, ¿no? De poder dibujar alguna cosita para moverlo, ¿no? Porque al final muchas veces los programadores pecamos de que podemos hacer códigos guays o que hagan cosas chulas, pero estás moviendo un puto cuadrado de mierda que no tiene nada de alma, ¿no? Entonces, por eso he intentado pues también la música, meterle un poco de música a la historia. Y un poco pues evolucionando en la vida, ¿no? Con los ordenadores y con lo que he ido. Más desconectado, de hecho, ha sido este concurso, me ha vuelto a reconectar con la informática y lo retro, porque lo tenía un poco dejado y me ha dado un poco la motivación. O sea, yo estoy súper agradecido de lo que habéis montado porque me lo he pasado en grande este año. O sea, ha sido cojonudo volver a tirarle, a abrir el IDE de MS2 y programar cosas. O sea, ha sido una gozada. De hecho, estoy de duelo de que haya acabado y tengo que hacer otra cosa.
Eso no hay problema, o sea, mientras haya ganas, ya sabes. Aquí, sí. Es que claro, yo te tenía a ti fichado como músico, entonces por eso te
decía que
y me estoy acordando
un poco
de un mail que nos enviaste o un comentario que nos enviaste, que nos explicabas pues toda esta movida de ordenadores, me parece, ¿puede ser?
No sería yo, ¿no? Lo que pasa es que es una historia. Es que
creo recordar que Logarán decía, joder, pues para no tener dinero, la cantidad de ordenadores que entraron en la casa de este chico. Entonces, al decirme esto, digo, pues...
Eso lo habéis leído y me suena esa historia que se haya comentado en algún podcast y yo me sentí identificado, porque era un poco lo mismo.
Vale.
Pero no era yo. Y lo de la música, sí, bueno, creé un poco de repercusión cuando presenté el juego, porque me hacía la referencia a mi grupo, a los de Barras, que muchos lo conocían y tal. Y sí, o sea, la mitad de mi vida es la pasión por la informática y la pasión por la música, que por suerte me lleva por ahí, por el estado y por fuera de España, dándole con la guitarrilla.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, Gedive, ¿y tu background también es informático entonces?
Muy bien, pues sí, yo soy ingeniero informático y me dediqué al desarrollo de videojuegos realmente... durante 12 años. Ahora ya no estoy en esto, pero bueno, fueron 6 años desarrollando videojuegos y otros 6 años, como tantos que han pasado por el programa, en UTAD. Fui director del máster de programación de videojuegos unos cuantos años allí. Y bueno, me había desconectado un poco del tema de los videojuegos, pero siempre con la cosa de hacer algo, ¿no? Y había empezado cosas y ahora ya el hecho de decir, venga, vamos a presentar algo en concurso, es lo que te fuerza un poco a terminarlo, aunque sea una cosa pequeñita, ¿no? Como fue este caso, porque al final no dediqué todo el año, me han coincidido muchas cosas, una niña muy pequeña, una mudanza, pues bueno, todas estas cosas.
La vida.
Pero bueno, ha sido, la verdad es que ya estoy pensando en empezar otra cosa también, igual que Gua. Me ha picado el gusanillo con esto, he disfrutado mucho del concurso, me costó decidirme, utilicé Deep Games Studio por nostalgia y luego porque me sorprendió que veía que nadie hacía nada. Yo pensaba que iba a haber, o que casi todo iba a estar hecho en Deep, lo que se iba a presentar al concurso. De hecho, si no recuerdo mal, se amplió los megas que se permitían para el concurso precisamente para que se pudieran hacer cosas con Deep, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Y inicialmente probablemente hubiese tirado por C++, que es el lenguaje pues, con el que siempre he estado trabajando cuando he hecho videojuegos, pero bueno, fue esta cosa de decir, es injusto, más también con el espacio que se le ha dado a Deep Games Studio en el MS2 Club, ¿no? Con varias entrevistas, pasó Dani Navarro, si no recuerdo mal también Tizo Marchal, pasó por el programa, y dije, bueno, pues hay que hacer algo en Deep Games Studio, que fue además un lenguaje pues, súper importante en mi vida, ¿no? De los primeros que utilicé antes de entrar profesionalmente en esto. Y bueno, pues ahí tiré de nostalgia, lo rescaté y la verdad es que he disfrutado mucho volver a tocarlo después de veintitantos años sin arrancar el Deep y ver un poco pues que te encuentras como en casa, ¿no? Con todas las cosas después de tantas horas que te has dedicado a ese entorno, pues lo vuelves a abrir y ahí sigue, ¿no?
Vale, ¿has utilizado el Deep 1 o el Deep 2, por curiosidad?
Ha sido el Deep 2, este, sí. Inicialmente, antes de que se ampliase 16, iba a utilizar el Deep 1, porque requiere un poco menos de memoria. De hecho, la mayoría de ejemplos del Deep 1 corrían bien con 4 megas de RAM y los mismos ejemplos compilados con Deep 2 no corrían. Al final, con la ampliación, pues pude tirar por Deep 2 y eso me permitió también utilizar el motor 3D que traía Deep 2 para hacer el juego.
Que supongo que para hacer el juego has utilizado una máquina más potente y luego ya lo probabas en un 4K.
Eso es, sí. En este caso, bueno, lo probaba con PCM, con una máquina configurada con las mismas características y he estado tirando, lo he desarrollado a ratos desde una máquina Windows, a ratos desde un Mac, que quizás también alguna cosa la haya hecho desde Linux, voy cambiando dependiendo, no sé, de la hora del día o de cómo pues voy cambiando de sistema a otro, pero bueno, sí, lo corría mientras desarrollaba con DOSBox y luego pues normalmente, no todas las noches, pero bueno, casi todas las noches preparaba una pequeña ISO, la montaba en PCM y comprobaba, ¿no?, que todo funcionase, porque al final el conseguir que el motor 3D corriese, me había puesto como target conseguir 16 frames, al final quizás los hubiese conseguido, pero recorté a 12 y lo dejé en 12 porque creo, al no ser un juego de acción y tener un ritmo más lento, pues yo creo que quedaba, era suficientemente resultón con ese número de frames. Pero bueno, sí, ahí estaba el miedo, ¿no? De luego arrancar el emulador y que todo fuese muy bien y tienes que empezar a quitar todo lo que has hecho ese día porque no puede con ello.
A ver, luego hablaremos de errores, bugs y tal, pero por ejemplo, en un 486 donde yo los he probado, la mitad de los ojos se caían porque no cargaba el driver de sonido, entonces... iba a llamar a la Sound Blaster y petaba el juego porque no había Sound Blaster, había un PC Speaker triste allí.
Sí, ahí hemos pecado.
Bueno, a ver, Deep Games Studio, bueno, Deep 2, ¿vale? Y buah, ¿qué has utilizado tú?
Yo he utilizado Allegro, la librería Allegro famosa con el compilador DJJPP para MS-DOS, ¿no? Que la época, bueno, ha creado... un montón de gente la hemos utilizado porque era muy sencillo de usar, bastante potente, no demasiado lenta, pero no demasiado lenta. Y para el desarrollo he optado por la vía más loquista, o sea, no es, lo pretendía, pero lo he desarrollado todo en DOS directamente. O sea, porque empecé, no lo tenía pensado, pero abrí el MS-DOS, instalé todo el compilador, instalé el IDE que en su época usaba... Y al abrirlo me entró la nostalgia de hostia, solo el fondo azul con las letras blancas, sin coloreado de síntesis, sin autoayuda, sin autocompletado, que tenías que recordarlo todo tú. Y compilar directamente con el MS-DOS, que con el emulador iba del culo. O sea, una compilación de 2 segundos en PC, pues era un minuto y medio cada compilación. No sé por qué me quedé así. Yo creo que por dos factores. Uno, por la nostalgia. El otro, porque al no tener multiventana y un montón de cosas que me distraigan, o sea, era... el fondo azul y letras, nada más. Y ta, 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 y cambiar entre archivos. O sea, estabas como en eso que dicen en la zona, ¿no? En lo de Facebook que se ponían ahí en la zona. Y me ayudó también un poco a ser un poco más afinado con el tema de las dependencias entre archivos, de que, porque claro, si dividía bien los archivos, iba a tardar más en compilar, porque no iba a tener que compilar trozos que no había cambiado. Entonces diseñé un poco el sistema de manera que todo estuviera muy bien dividido, ¿no? Porque si no, me suponían 2 minutos más. Entonces eso me forzaba a hacerlo mejor. Entonces digo, hostia, pues mira, bueno, que sea, es por eso. Entonces también me permitía pues llevarlo, pues también como comentaba GDB, pues igual llevaba el Mac por aquí, lo llevaba esto por allá, porque aquí el hándicap era el tiempo. O sea, era buscarle tiempo para desarrollo y como encima estábamos tan motivados, o sea, es una pasada. O sea, es que yo me acuerdo de estar desarrollando el juego en la cola del ITV. O sea, me llevé el portátil y claro, como que vas arrancando, arranca, pues arrancas un poquito y arrancaba. O luego cuando vi, hostia, si voy con la furgoneta con el grupo fin de semana, viajes de 8 horas a Galicia o no sé dónde, coño, voy a programar. Entonces con el portátil, pues en asiento atrás, todo de fiesta y yo estaba programando. Llegamos, hubo un caso que llegamos a un festival. Y lo típico es, pues, en el camerino, pues, bueno, hay un poco de fiesta, un poco de vida, un poco de alguna cosa, pues yo estaba programando el sistema de menús. Estaba súper obsesionado, o sea, quería sacar lo que fuera en cualquier ratito. Y lo ideal era coger el portátil, abrir el Dosbox, abrir el editor y empezar a programar a saco. Entonces, está hecho con el extensor este de también de memoria para utilizar el Allegro y apoyándome en la librería, pero totalmente el sistema es de cero, desde que empieza el curso a moverse, empezaba a crear el fondo, empecé a crear el sistema de la libreta llena de sistema para hacer un engine, ¿no? de aventura gráfica, y eso ha sido súper divertido. La mitad del año, digamos, ha sido hacer el engine y la otra mitad, pues el gameplay.
Vale. Eso te da la oportunidad de utilizar, reaprovechar el engine y hacer una aventura gráfica completamente diferente, claro.
Claro, de hecho me dan ganas de hacer otra, lo que pasa es que ahora pues te apetece hacer otra cosita, en plataformas o lo que sea, pero sí que haré otra aventura gráfica seguro porque me encantan y ya que tengo el engine pues lo mejoro un poquito y lo uso, claro.
Vale.
Yo tengo que decir, perdona, nada, simplemente cuando jugué a tu juego, di por hecho que estaba hecho con Scum, fíjate, porque quedaba muy bien con toda la interfaz y todo. Y luego cuando vi en GitHub el repositorio de código y vi que era C y Allegro, dije, bueno, pues menuda currada que te has pegado, ¿no? Con lo fácil que lo hubieses tenido en realidad, porque el resultado parecía totalmente un juego.
Sí, de hecho, hay una versión de AG, el Adventure Games Studio, que se llama el AGS,
sí.
Inicialmente salió en 2 y tenía una interfaz clavada de Sierra y una interfaz clavada de Scum, ¿no? Pero a ver qué gracia tiene, ¿no? Qué gracia tiene coger y empezar a meter fondos y pantallas. Vale, si haces un juego, o sea, es que si fuéramos diseñadores de juegos solo, no pasa, da igual que uses Unity, Unreal, o sea, lo que mejor venga, porque diseña juegos. Pero como tienes el gusanillo de hacer sistemas, de hacer programación, de hacer código, pues lo que mola es a saco. De hecho, hay gente que ha hecho el driver de vídeo directamente picándolo en ensamblador para este concurso. Yo no quería llegar ahí porque digo, si me lío en eso ya verás cómo no hará nada.
La verdad es que esa es la parte bonita. Ya te digo, yo estoy planteando mucho qué utilizar, pero dije seguro que si tiro por el bajo nivel no presento nada.
Sí, no suele pasar. Sí.
Hostia. Bueno, Gedive, que lo tuyo también tiene guasa, porque, o sea, un juego en 3D para el concurso, o sea, muy vistoso, porque realmente habéis hecho dos juegos que no tienen nada que ver, pero que tú lo coges en un ordenador de la época y son dos juegos que te llamarían mucho la atención. Un entorno 3D completamente, pseudo 3D, vale, y una aventura gráfica, sí. Que yo no sé si os pasa a vosotros, pero a lo mejor poníais el Magic Carpet, que con unos gráficos que te abrían los ojos, pero simplemente pues para dar vueltas en un entorno 3D.
Sí, con píxeles así como tu cabeza, pero vamos, tú rellenabas el resto, ¿no?
Sí, o sea, bueno, Magic Carpet además evocaba muchísimo, ¿no? Era un juego que lo ponías y alucinabas, aunque no pasaba con muchos juegos de la época, no sabías muy bien, ni era divertido ni lo que había que hacer, claro, pero bueno, era para ponerlo un rato, ¿no? Y luego tienes ahí el recuerdo de poner ese tipo de juegos y decir, joder, es que la imaginación ahí se volaba, ¿no? Al ver esos gráficos y ver eso moviéndose en un ordenador.
Yo creo que, más allá del factor nostalgia, que porque a veces pienso, yo me he desconectado un poco de los juegos nuevos, modernos, ¿no? O sea, de hecho no tengo ni gráfica en la torre, ¿no? O sea, no tiene. Quiero volver a cancharme, pero porque sé que me estoy perdiendo cosas guapas, pero aparte del factor nostalgia de que me parecen los juegos viejos más buenos, es que creo que la parte que tú rellenabas hacía mucho, ¿no? Porque ahora está en casca, o sea, es lo que es, es lo que es. O sea, lo que ha pensado el desarrollador y el grafista, porque no hay otra vuelta. Antiguamente decías, no, son la nariz de Sony, no, son la nariz, eso es que lleva un lápiz, o sea, alguna cosa. Y cada uno se lo imaginaba de una manera, ¿no? Y los escenarios los reinabas tú de otra manera, ¿no? Que como haces con los libros.
Y sí, está pensando justo eso, ¿no? Leer el libro o ver la película, ¿no? Y serán los juegos de antes y los juegos de ahora, sí.
Sí, sí, sí. Y las limitaciones, pues apretaban un poco la creatividad. Ahora, claro, hay tanta manera de hacer un juego y tantos recursos que lo difícil es ponerse a hacer algo divertido.
Joder, sí, yo coincido. Es un juego que a mí me ha marcado muchísimo, ¿vale?
Uf. Bueno, por supuesto.
Y, sí, claro, sí. Yo se lo pongo a mis alumnos y se ríen, se burlan, sé que no lo van a probar en la vida, no le van a dar la oportunidad. Pero es que Monkey Island es un juego que a mí no... Sí, los gráficos me pueden gustar porque son los de la época, pero es que realmente lo que, es la historia, o sea, es toda la historia que lleva detrás. Y me entristece eso, ¿no? Que los chavales no le van a dar una oportunidad siendo un juego que ha marcado vidas. Entonces, bueno, también hay que decir que a lo mejor a mí Fortnite no me llama la atención y a ellos les marca, yo qué sé.
En fin. Pero no hay ninguno que le llegue a llamar la atención y que, hostia, pues yo esto... No hay ninguna esperanza, 1%.
Alguno habrá, pero ya te digo yo que los zagales de que les doy yo clases, no...
Yeah. Si se consigue que uno le eche 2 horas, seguro que sí. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Es lo mismo que pues ciertas cosas, las revistas de la época, todo eso, pues es otra cosa totalmente distinta que la forma que tienen de consumir videojuegos y el tipo de videojuegos que tienen los chicos de ahora. Y haría falta eso, conseguir que uno eche un par de horas a uno de estos juegos para disfrutarlo, yo creo.
Sí, pero como no tiene loot boxes, no tiene cofrecitos, yeah, que se iluminan y salen cosas sorpresa que no sirven para nada, pero bueno.
Todo es programarlo, ¿eh? Que todo es...
Bueno, sí, un juego actual, ¿no? O sea, un juego para sistemas antiguos, ¿no? Con mecánicas actuales.
Hostia, claro.
Monkey Island 5, ¿no? Te salen doblones cada vez que te sale. Tienes que petar un cofre, ¿no? Y venga, doblones.
Royal Monkey Island.
Sí, sí, se podría hacer. Bueno, vamos a los gráficos, porque Gedive, claro, tú al utilizar el DIP, yo no sé esto, yo sé que tenía un editor gráfico algo limitado, pero a la hora de meter tus gráficos, ¿cómo lo has hecho?
Pues los personajes que aparecen están hechos con uno de los editores del DIP, el generador de sprites del DIP, cualquiera que haya pasado tiempo con DIP 2 lo habrá reconocido rapidísimamente, ¿no? El kiosquero, por ejemplo, era el personaje de Luke Skywalker que había justo en el generador de sprites, que si habéis hablado con él al margen de lo que hay que hacer para avanzar en el juego, hace una coña con eso, ¿no? Entonces los gráficos de los personajes salen de ahí y luego Deep 2 tenía un paquete de texturas para los juegos en 3D, pero no lo utilicé, lo cogí de otro paquete de texturas que también es de la época, es del año 2000 o así cuando lo compré, se llama Dark Matter y era para Dark Basic y lo tenía por ahí por casa y dije, bueno, vamos a pasar las texturas, adaptamos resolución, bajamos a 256 colores, pasamos a una paleta de colores y nada, y dos retoques y de ahí salió lo que son pues, las texturas y los personajes. Y luego el nivel pues está hecho también con el editor de niveles que trae el Deep 2, con sus pros, que bueno, es un editor de niveles muy en línea del Doom, pero luego sus contras, hay que rehacer muchas veces cosas, te has hecho una habitación entera y luego al añadir un elemento se rompe la habitación y a veces simplemente rehaciéndola otra vez todo sale bien, la rehaces exactamente igual, pero no sé si qué es lo que provoca ese error, si el número que tiene cada vértice y al romperlo y volverlo a hacer cambia alguna historia, pero con eso me he encontrado varias veces de haber tenido que rehacer zonas enteras porque añadí un elemento y de pronto había errores de visualización al correr el juego, ¿no?
Madre mía.
Yo en mi caso, claro, una aventura gráfica, ¿no? Y digo, hostia, me cago en la puta, ¿ya qué hacemos? Personajes, fondos... como la idea venía de una idea de juego que tenía del año 98, yo soy un Diógenes digital, ¿no? Yo tengo todo guardado de la época, ¿no? De hecho, de cuando era pequeño tengo mis dibujos, de cuando ya empecé a ser todo digital tengo guardado dibujos. Entonces tenía unos PCX, unos archivos PCX del año 98 en los que escaneé un poco un fondo de prueba. Y para empezar a probar, pues puse ese fondo y iba trabajando. Y cuando vi que la cosa funcionaba, digo, hostia, ya era... tendría que generar nuevo fondo. Digo, yo llevo sin dibujar desde que era pequeño. Digo, voy a coger ahí un lápiz y poderme dibujar rayas aquí. Digo, no sé si voy a poder, pero tenía que probar, ¿no? Entonces volví al trastero, pues saqué los dibujos, voy a ver lo que había hecho y tal, digo, venga, va, cogí el lápiz, que no sabía ni por dónde pillarlo, porque encima de tanto escribo ordenador ya ni escribo a mano, y me puse en papel a dibujar fondos. Yo, no voy a decir de estilo, porque eso sería demasiado, pero yo lo que hacía era dibujar tebeos de Mortadelo. O sea, yo, Ibáñez, calcaba todo, calcaba los personajes, calcaba los edificios, las calles, los detallitos, las telarañas en las esquinas, era lo que me molaba, ¿no? Y creo que entendí un poco el rollo de cómo lo hacía, entonces me era fácil luego hacer mis propias cosas basadas en Ibáñez, ¿no? Entonces, ese era el estilo que seguí, empecé a dibujar más fondos y yo, coño, pues mira, no me acuerdo dibujar. Y entonces todos los fondos están dibujados a mano, escaneados y luego coloreados con el ordenador. Y las animaciones de los personajes igual, pues me hice imprimir una cuadrícula para tener un poco de proporción entre frames, entonces fui dibujando las animaciones de cada movimiento, cada personaje, los movimientos de cabeza, separé un poquito cada cosa para luego unirlo y hacerlo más fácil, alguna animación sí la retoqué a ordenador para no tener que hacer, el inventario, ¿no? El inventario tengo que ir un montón de casillitas con todas las mierdas, que luego encima reducirlo a 320x240, pues todos los detalles iban a la mierda, o sea, yo me ponía ahí a dibujar una monita con la cara del rey, y hostia, aquí la cara del rey, y luego eso no se veía nada. Pero pues quedó un resultado homogéneo, porque al final como el fondo y el personaje pues tiene un estilo parejo, quedaba guay. Y a mí, o sea, yo flipé, o sea, me encantó. Digo, mira, yo esto lo quiero, he tocado techo, ya no voy a hacer nada mejor. Voy a retirarme aquí porque me gustó mucho. De hecho, me dan ganas de hacer una aventura gráfica de Mortal de Filemón que tuviera un mejor guión de las que existen.
Eso es difícil, ¿eh? Que tenemos el sulfato atómico por ahí, por ejemplo.
Ya, es que estaba lleno de bugs, se colgaba mogollón. Pero eso, todo el dibujo fue pues a mano. Y logotipo incluido, el logotipo del juego, pues es la fuente hecha a mano, para que tuviera un toque personal, ¿no?
Vale, vale. Eso me lleva a otra pregunta, claro, porque a día de hoy estamos acostumbrados a que usamos JPG, PNG y yo qué sé, y el GIMP o un editor online o cualquier cosa. Pero claro, vosotros tenéis que utilizar. Tú, por ejemplo, Gedive, has pasado texturas del Dark Basic, le has quitado colores. Esto, o te haces un script y sabes de lo que estás haciendo, o tienes que ir una a una en una herramienta que te saque el formato que tú quieres. O sea, esto es un coñazo, ¿no?
Bueno, en eso Deep ayuda bastante. Pasé las texturas a formato PCX y luego ya importé los PCX en Deep. Y ahí ya tienes, escoges tu paleta, te haces tu paleta y abres todas las texturas. Bueno, tienes la opción, si quieres, abrir todas las texturas y decir, créame una paleta de 256 colores que aproxime mejor todas las texturas. O en mi caso, tuve inicialmente la paleta ya hecha y cargué las texturas y les dije, búscame los colores en la paleta que más se parezcan, ¿no? Y con eso ya te lo genera. Ahí sí, Deep, la verdad es que era impresionante ver una cosa, ¿no? Un Unity tantos años antes de Unity, además en un contexto muy distinto, porque realmente cuando el Deep no había otra cosa o las cosas que había eran bastante, bastante peores. Es un orgullo, ¿no? Que eso se hiciera en España y que además haya sido o el primero de los primeros pasos que tanta gente que he conocido dedicada a la industria del videojuego hoy día, fue el caso también de Devilish Games, que creo que también tuvisteis a David Ferriz en, si no recuerdo mal, también la entrevistasteis en el MS2 Club. Y bueno, pues el ver que te ayuda tantísimo con un entorno tan completo para hacer todo sin tener que salirte, ¿no? A buscar dónde hacer nada fuera, quizás para edición de sonido, sí, pero ahí ya realmente descargué también sonidos en Open Game Art de dominio público y fue también convertirlo simplemente al formato necesario. Pero sí, es de agradecer toda la ayuda que te da Deep para este tipo de cosas.
Pero, por ejemplo, acabas de decir el formato PCX. O sea, a día de hoy, ninguna herramienta actual soporta este formato. O sea, ¿has tenido que bajarte algún
XNView o alguna cosa? Sí, el XNView bajé, sí. Antes que lo bajé porque recordaba que hace años soportaba el formato MAP de Deep y el formato FPG, que es el paquete, es como un WAD, ¿no? De texturas de Deep. Hace años lo soportaba porque yo recuerdo haber estado tocando desde Windows y ahora ya no. Entonces, bueno, dije, vale, soporta PCX. Y estuve buscando y sí, efectivamente, en los release notes aparecía por ahí que lo soportaba en versiones muy antiguas, pero no conseguí dar con ella. Así que, bueno, me tuve que conformar y con XNView pasé a PCX y luego desde el propio Divi hice el resto de la transformación.
Vale, claro, es que te vas a tener que empezar a bajar software antiguo de adicional, ¿no? Hoy, por ejemplo, me he bajado un juego de Windows 95 y he necesitado descargarme Alcohol, que hacía 1000 años que no me
Hostia,
descargaba
alcohol.
Alcohol, para pasar el formato. Bueno, era una ISO, pero era un MDF. Y me lo he tenido que
Sí.
pasar con este programa. Y tú, buah, lo mismo. O sea, ¿el Allegro soporta PCX?
El Allegro soporta PCX, también BMPs, que al final es un formato muy fácil de leer, por al final es la ristra
Sí.
del índice del color de la paleta, y luego para la paleta pues tienes los tres bytes para cada color. Yo en mi línea masoquista dije, pues ya está, digo, si estoy programando en MS-DOS, pues dibujo en MS-DOS, me pongo el Deluxe Paint y hago los gráficos ahí. Y ya me frené un poquito, me instalé a Sprite, ¿no? Y ya que podía hacer capas y tal. Y como Sprite también es un como se lo come todo, o sea, puede generar PCX, puede generar BMPs, y con eso no había problemas. Y me permitía pues hacer capas, y entonces el fondo del escenario, ahí dibujaba los hotspots, también tenía la capa de hotspot para los portales por separado, tenía una capa de iluminación para sombrear las zonas, iluminarlas, y para las animaciones, vamos, ni te digo, el hacerlo con Sprite también, luego exportar una tira de BMPs, importarla dentro de Allegro, o sea que herramientas ahí por un tubo, por un tubo.
Vale. No, es que, o sea, es una cosa que, por ejemplo, gráficos o sonido, porque claro, no le vas a meter una pista de audio, porque ya tienes que meterle
Claro.
los drivers de pista de audio, y yo DIP no tengo ni idea de qué formato de audio acepta.
Pues leía mods, ¿no? Leía mods,
Sí,
IT,
para
STM3.
pistas de música, eso es, sí. Soportaba todas
¿MP3
las
también?
pistas de MP3,
No, no,
no.
S3M, de
Ah, vale,
los mods
S3M,
S3.
eso es. Y luego para el sonido soporta PCM, que es un formato muy similar a WAV. De hecho, si tienes un WAV, lo puedes importar y desde DIP te lo convierte al formato PCM.
Vale. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿habéis utilizado algún editor de MIDI? O sea, ¿os habéis generado la música para el juego? ¿O habéis cogido y habéis pasado algún BOAP que habéis encontrado por ahí, alguna librería? ¿Qué habéis hecho? A ver.
Tío.
Bueno, yo lo cogí de Open Game Art. Lo que es música no tiene el juego. Tiene el sonido de las pisadas, algunos sonidos en ciertos eventos. Entonces, todo esto en Open Game Art, buscando sonidos. Algunos estaban en MP3, en OGG. Con un conversor online lo convierto a WAV, lo traigo a DIP, y luego, sobre todo, desde DIP, bajarle un poco la calidad al audio para que fuese un poco más acorde con el juego de la época. Sonido, cambié todo a sonido mono 8 bits y 22 kHz, si no recuerdo mal. Y bueno, con eso, para darle un poco más, un toque un poco más retro, porque esos sonidos no todos estaban pensados, ¿no? Para juegos de este estilo, juegos estilo 2.
En mi caso, el sonido de hecho, es lo que más tienes que tener cuidado, sobre todo los efectos, porque es el que se lleva más la parte de espacio, ¿no? De espacio en disco. De hecho, cuando la época de cuando llevan voces, ¿no? Las plantas gráficas, ese paquete es el que más ocupaba, ¿no? Y por mi lado, los efectos de sonido son en formato WAV, que también sería como el BMP de los sonidos, porque también está todo el stream
Va,
en
muy
bit.
bien,
Sí, ocupa mogollón, pero es muy fácil de leer, entonces lo que hacía es bajarle el mogollón la calidad. En el caso, yo creo que lo bajé a 11 kHz, que suena casi de teléfono, no sonido de teléfono, pero como eran efectos de sonido cortos, no pasa nada. Intenté dármelas de innovador y digo, no, yo me lo grabo, no me lo voy a bajar, voy a coger una grabadora y voy a decir sonido de puerta, sonido tal, y no se entendía nada, o sea, no había manera de que, porque no tienes que tener un estudio bueno para que se oiga bien. Entonces, de Open Game Art también y de sitios de sonidos libres fui bajando sonidos que me pudieran interesar, porque quería que tuvieran también un toque Dave Tentacle, ¿no? Dave Tentacle, que las cosas viscosas suenan como de cartoon, suena todo muy los muelles, ¿no? Entonces, que tuvieran soniditos así que fueran un poco divertidos. Todo el tema de encender el ordenador, que sonara como la intro de MS-DOS Club y todo esto. Y la música era algo ya fundamental, porque en una aventura gráfica, o sea, yo recuerdo mucho las canciones. Pero es que encima tienes que tener mucho cuidado con la música dentro de la gráfica, porque tú estás concentrado en resolver un puzzle, la música tiene que estar ahí, pero no tiene que molestar, ni ser repetitiva, ni que esté todo el rato ser machacona. Entonces tiene que ser, funciona muy bien el jazz, funciona muy bien cosas así, rollo de club y tal. Entonces eso le puse mucho cuidado y compuse en MIDI, encima quería que fuera sonido MIDI, o sea, es un blaster a tope, al libre, o sea, que fuera sonido, nada, nada, nada moderno, o sea, lo que sonaba muy, muy de la época. Y entonces, para componerlo utilicé Reaper, que es un programa de editor de música. Lo compuse en MIDI con un plugin de Sound Blaster 16 para oírlo como se fuera a oír, porque luego con el driver de MS2 iba a escuchar de esa manera, ¿no? Y la putada, pues eso, que digo, ¿qué hago? ¿Una música para todo el juego o música distinta para todas las pantallas? Y como medio tiempo, pues al final hice, compuse una canción por nivel, o sea, por cada pantalla tenía su canción, incluido una cancioncilla de jingle del intro para que sea reconocible.
Además, en tu caso, la parte de sonido la tenías que cuidar, no vaya a ser que te riñan luego en la banda, ¿no?
Claro, 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 o sea, que... Y encima, ahí era un sitio que como solo decido yo que no tengo que pelarme en otros seis, y esto es una gozada, aquí decido yo lo que suene, lo que no.
Bueno, ahora que comentas eso, Gedive, o sea... ¿Quién os hacía de beta testers del juego? ¿Habéis engañado a alguien o no?
Yo tengo un canal de en... Ya ni me acuerdo, en Slack. Entonces, no, lo cambiamos a otra cosa, ni me acuerdo. De gente de la época del Deep. Y bueno, pues al final ahí siempre que desarrollamos o estamos trabajando en algo, de hecho uno de ellos también se iba a presentar al concurso. Fue de los que escogió C++, empezó a hacer su propio motor 3D, pero bueno, al final la historia de siempre, ¿no? Ahí se quedó. Sí, Discord era, perdona, decía Slack. Lo tuvimos en Slack. Luego lo movimos a Discord. Y ahí en el canal, pues siempre que nos ponemos a trabajar en algo, lo solemos poner por ahí. De hecho, algunos de ellos siguen trabajando profesionalmente en videojuegos. También anuncian los proyectos que están haciendo y demás. Y bueno, pues tuve ahí un poco de feedback del juego gracias a ese canal. No lo enseñé a nadie hasta que lo tenía terminado, porque... Vamos, sabía algunas cosas que iban a decir todo el mundo y decía, no tengo tiempo para hacer más, lo siento.
¿Hablas de GitHub? ¿El de Discord es GitHub?
No, se llama Canal Deep.
Ah, vale, es que yo estoy en otro, pensaba que era ese. De hecho, yo por ahí me enteré.
No, de hecho, no sabía que había más. Nosotros estuvimos en Telegram hace años. Bueno, primero era por mail. Luego estuvimos con canal de Telegram. Luego nos movimos a Slack. Luego Slack te va borrando los mensajes a los 3 meses. Si no pagas, pues nos movimos a Discord.
Hostia, pero Canal Deep suena a IRC puro, ¿eh?
Sí, es que de hecho, eso, todavía, bueno, en su día hubo varios canales, hubo Deep, Deep 2, Canal Deep, y no recuerdo si llegó a salir alguno más, y todos, la gente que estamos ahí nos conocemos, de hecho, desde aquellos tiempos, sí, desde finales de los 90.
Vale, vale, hostia, muy bien, muy bien. Bueno, en tu caso, guau, ¿a quién engañabas? ¿A los mismos del grupo, a la familia, amigos?
No, claro, el tema... Te pasas un año ahí solo ahí dándole al código y encerrado y no compartiendo eso con nadie porque no tenía cercano, no tenía nadie que tuviera la inquietud, o sea, porque al final eso puedes enseñar a alguien de tu entorno, pero no quieres ese tipo de apreciación, ¿no? Te gustaría que fuera alguien apasionado, que sepa valorarlo en su contexto, ¿no? O sea, entonces tiene que ser alguien que en su época haya jugado y haya tenido algún tipo de interés. Y la verdad es que no tenía nadie, o sea, de hecho... Este concurso me descubrí el concurso a la vez que descubrí el podcast, ¿no? Entonces me ha permitido encontrar, hostia, gente que había gente por ahí que seguía con el MS2 y me ha sido una pasada, ¿no? Encontrarme esto. Y dándole, pero sí que necesitaba la idea. Y digo, esto lo tiene que probar alguien, yo es que no tengo ni idea si esto sirve o no sirve. Y recordando, había un colega hace 20 años que, ay, yo creo que este tío jugaba, no sé qué, y buscándolo, pues ahora tenía un Twitch y todo que se llama Profesor Pixel. Y digo, coño, algo tiene que tener de interés. Y me meto y hacía reviews de juegos de Dynamic, de no sé qué. Digo, hostia, ya está. Y yo, perfecto. Contraté con él, ¿te acuerdas de mí? No sé qué, más o menos. Y le mandé el juego. Y bueno, me hizo una review que te caga. O sea, me lo analizó de arriba abajo para ver que no tuviera bug, si fuera divertido, el ritmo, todo. O sea, más de lo que yo esperaba, ¿no? Y me dio un chute de hostia, qué guay, tío. O sea, que lo que has estado haciendo... Por lo menos a una persona le gusta, lo aprecia, gusta el tono, pilla las bromas, pilla el flujo. Y entonces fue muy bonito. O sea, fue la mejor parte del desarrollo, ¿no? Ese momentito de decir, hostia, lo saco un poco a la luz, lo ve a alguien y encima le gusta, ¿no? Y fue la única persona que jugó.
Claro, no, es que estoy pensando que si se lo pasas a familiares, amigos y tal, todos te van a decir, está de puta madre y no vas a aclarar nada, es verdad. ¿Es verdad?
O al contrario, te van a decir, hostia, ¿se está un año haciendo el muñequito este?
Bueno, también. Si tienes algún cuñado, hijo de puta, no es
igual, sí. Entonces tenía que tener por lo menos un poco de relación con la época, ¿no? Para que lo valorara.
Vale, vale. Bueno, vamos al tema de desarrollo. Gedive, venga, vamos a contabilizar. Si tienes que decir cuántas horas has invertido en el proyecto y cuántos Ferraris podías haberte comprado si hubieses hecho otra cosa, ¿cómo lo dirías esto?
Nada, Ferraris, Poquito, si contamos las horas, a ver, lo que es de programación, lo hice muy a última hora, además lo estuve contando un día que puse ahí en el canal de Telegram, pues creo que me voy a lanzar y lo voy a hacer, y de pronto de forma intensiva pues metí unas 20 horas en 4 días para hacer el código. Hostia. Pero ya había previo toda la parte cuando se me ocurrió la idea, que fue justo cuando me mudé y empezaba a pasear a la niña por mi barrio de siempre, y dije, joder, pues voy a hacer el juego del concurso, lo voy a hacer aquí, ¿no? En las calles del barrio y demás. Entonces, cuando eso, pues empecé ya a tirar del Deep 2, empecé a hacer el nivel, pero ahí se quedó, ¿no? Eso fue un poco antes de las Navidades. Y luego ya cuando decía que se va acercando el tiempo y se va acercando el plazo, ¿no?, para entregarlo y no he hecho nada y lo tengo que hacer. Pues se fue muy intensiva esa parte, pero luego la parte en la que ya me puse a lo que es desarrollo puro y duro, pues llevó muchos meses anteriores en los cuales allá a ratos iba pensando qué quería hacer, descarté 4 juegos antes de ponerme con este, con muchas cosas, quería haber extraído pequeñas cosas de esos juegos y haberlos metido, ¿no? Hay una parte en la que tienes que conseguir unas canicas, pues quería haber metido un minijuego 2D de las canicas, ¿no? Que cuando llegues te diga, ahora ya no quiero jugar, ¿no? Y pasas a lo siguiente. Pero bueno, al final se quedó en el tintero, pues por ir a... por desgracia ya un poco a última hora, por decir, lo voy a hacer porque como me despiste me quedo sin entregar nada. Así que en total, ya digo, de programación esas 20 horas muy, muy apretadas al final, en hacer la mayor parte del nivel, pues hubo unas cuantas más, yo creo que el diseño del nivel ha sido el... y sobre todo el hacerlo, ¿no? Con todo el engorro que a veces hay cosas que, como digo, las he rehecho, pero no por mejorarlas, las he rehecho exactamente iguales, solo para que dejase de dar los errores de visualización. Entonces, pues ahí echamos igual el doble de horas, más luego otras tantas que ha habido en paseos en la sillita de la niña o en ir a jugar con el niño mayor al parque y a estar, ¿no?, un poco pensando qué juego quiero hacer, qué haría, qué podría hacer, intentar sacar un poco ideas de esas cosas cotidianas que hago ahora con mis hijos, de decir, vale, ¿qué me gustaría traer a mí, ¿no?, de cuando yo era niño al juego?
Hostia, yo es que he estado en vuestro sitio, a mí me propusieron hacer el guión de una aventura gráfica y colapsé. O sea, yo siempre pensando, hostia, pues no puede ser tan difícil tal y cual. Una mierda. Es muy difícil, es muy complicado. Y yo colapsé. Yo sé que no valgo por eso, directamente.
Cerrarlo siempre, sobre todo. Cerrar algo siempre es difícil, ¿no? Lo que comentábamos al principio. Empezarlo, ¿no? Pero cerrarlo, además, es muy difícil cerrar algo muy grande y algo muy pequeño. Siempre cuando llega el punto en el que... Yo, de hecho, bueno, estoy cerrado, pero hay cosas que... Muchas cosas que me hubiese gustado meter, incluso sin ampliar el juego, ¿no? Cosas de acabado, no, pero... No,
se vive, el juego está hasta aquí.
No sabría decir. Es decir, en algún momento, pero probablemente sea una cosa de impulso con un tiempo después de haber estado madurando cosas y decir, mira, pues venga, vamos a hacer añadir un área más al juego, vamos a hacer alguna pequeña misión más, ¿no?, que hacer. Realmente había más ideas, ¿no?, de cosas para hacer. Ahora mismo, pues bueno, la estoy madurando, pero realmente sí estoy pensando en otro juego distinto ya. Pero esto sí, en algún momento seguro que lo cojo y alguna cosa se amplía, pero no sé si será a corto plazo o qué, pero hubo ideas que se me quedaron y que sí que me hubiese gustado que estuviesen ahí.
Vale. En tu caso, claro, tú tenías que hacer el engine que funcionase y luego tenías que hacer el contenido del juego.
Sí, la verdad es que no lo he cuantificado todo el tiempo, porque además por commits del repositorio sí que me puedo sacar un poco una estimación y tal, pero ha sido la primera vez en un proyecto de hobby, porque trabajando sí que te organizas de otra manera, ¿no? Pero en un proyecto así de hobby la primera vez que me he podido organizar bien. Entonces, como tenía claro el guión, tenía claro los assets que iba a necesitar, tenía claro los fondos que había que hacer, los puzzles, tenía eso, pues el típico esto que Ron Gilbert definió, que era el puzzle de dependencias, ¿no?, que te dice todo para que no se quede ningún hilo sin atar, ¿no?, que no te puedas quedar ni morir como en Sierra, ¿no? Entonces, normalmente no me pasa esto, normalmente es eso, te lías a hacer engines y piensas, ya, pues que haga de todo, si puedes saltar, coger magia, no sé, y al final no haces nada por culpa de esto, ¿no? Entonces tenía mi tablita Excel con lo que necesitaba, tengo que hacer estos fondos, tengo que hacer estos sonidos, necesito esta música, el pool es esto y hay que programar todos estos objetos y tienen que interrelacionarse entre ellos y tengo que tener este inventario. Y entonces eso me ayudó una barbaridad, o sea, me sentaba con el ordenador y era eficiente porque algo acababa, algo lo ponía en verde. Entonces yo creo que pasé, yo creo, esto es, no sé si se lanzó, no se lanzó en enero, ¿no? Fue marzo por ahí.
En marzo.
Uh-huh. En marzo. Entonces yo creo que me pasaría desde marzo hasta verano haciendo el engine, o por lo menos la parte gorda, y luego todo lo demás ha sido gameplay, ha sido ya del desarrollo del código, de desarrollar los puzzles, dibujar, que ahí se perdió mucho tiempo, implementarlo en el juego. Entonces el gameplay ha sido más el 70% del tiempo y el 30% el engine. Pero bueno, lo hemos visto mucho en documentales de estudio de videojuegos y en libros, ¿no? Como el de Sangre, Sudor y Píxeles, no sé si habéis leído, pero se habla de que hacer videojuegos es una tarea titánica. O sea, es que son demasiados frentes abiertos que tienen que funcionar juntos y que siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que acabar y siempre hay cosas lo que una vez hecha dices, hostia, esto no está bien, hay que hacerlo otra vez. Y que repulir nunca es perfecto y por culpa de iterar no acabas. Y para desarrolladores solos, pues claro, o te acotas o no haces nada. Y hacer un juego que la limitación ya sea para MS-DOS, ya tienes una cota, porque tienes una memoria limitada, tienes un espacio limitado, y dices, vale, vamos a centrarnos en algo, ¿no? En algo tangible. Entonces, por eso ha sido muy guay, y el que hayáis puesto un año de plazo ha sido lo que a mí me ha hecho participar, porque nunca he participado en ninguna jam, nunca he hecho nada, porque sé que tengo el tiempo que tengo, y no va a dar tiempo. Entonces, un año, digo, hostia, un año sí me organizo, sí. Y así ha sido, un año de arriba abajo.
Usted todo el año, ¿eh? Vale, vale. Pero... Muy bien. Hombre, también te digo una cosa, que claro, el juego lo podías haber hecho en un engine actual y sacas tu mismo videojuego para máquinas actuales y todo sin problemas. Bueno, que le metes un DOSBox y va a funcionar en cualquier sitio, ¿no? Pero claro, al tener las limitaciones gráficas de sonido, bueno, de sonido, de memoria y tal, yo creo que también te condensas el juego un poquito a no irte a saco a hacer unos gráficos muy detallados, hacer, pues eso, una música en MP3, que te hubieses grabado a lo mejor con el grupo, vete a saber. O sea, igual te hubieses liado ahí.
Sí, eso es lo que suele pasar. Hay tantas herramientas ahora, tanta literatura, tantos video tutoriales, que a veces lo fácil es perderse, que el bosque no te deje ver el árbol o como se diga, o al revés, ¿no? Entonces, toda la limitación es buena, y por eso también mola hacer juegos para Napster, por eso también hacer juegos para la NES, ¿no? Porque dices, no, es que no me cabe, es que tengo que hacer algo porque no me cabe en el cartucho. Entonces es guay, para el desarrollador solitario es bastante chulo.
Pero es curioso. Es decir, que es curioso que esto, precisamente el tener esas limitaciones, es lo que te permite acotar un proyecto que sea abarcable. Pero si uno fuese capaz, sin tener esas limitaciones, de acotar ese mismo proyecto y hacerlo con herramientas actuales, la carga de trabajo sería la décima parte menos de la décima parte, ¿no? Es esa cosa. Lo que pasa es que en el momento en el que coges un Unity o coges algo así, claro, te vas a ir a tirar a hacer otra cosa muy distinta, ¿no? Muy probablemente.
Sí, arrastrar y soltar.
Bueno, a lo mejor empezarías a buscar un dibujante para hacer los gráficos, ¿no? Que esa es otra cosa que digo, hostia, claro, sois hombres orquestas, o sea, os habéis hecho todo un Juan Palomo, o sea, todo. Entonces, a lo mejor, buscar una persona que haga los gráficos, otra persona que haga a lo mejor el guión, el playtesting y tal, tienes un equipillo así, pues seguramente hubiese facilitado. Lo que pasa es que, claro, también hubiese sido un problema organizativo, ¿no? Podéis tener cuellos de botella porque a lo mejor no acaba de llegar a algo.
Sí, pues en el grupo de Telegram de los participantes lo hemos llegado a comentar de que se hubiera molado hacer algo colaborativo, pero tiene ese inconveniente, ¿no? Cada uno está trabajando.
Hubiésemos sido siete programadores. Encima es un proyecto colaborativo.
Eso para empezar, pero que es complicado.
Porque... Y un músico, no, cierto.
Pero es complejo, con trabajos a tiempo completo, con familia, con aficiones, y si ya costaba, claro. Teníamos que hacer reuniones en la cama y cada uno con los portátiles en las piernas.
Sí, para mí el principal motivo por el que no busqué hacerlo con nadie es el hecho de no saber, es decir, no querer involucrar a alguien y que luego yo no sea capaz de llegar, ¿no? De decir, no puedo,
eso es,
sobre todo eso,
es.
Con la situación, con la niña principalmente, ya no solo la mudanza que comentaba antes, yo tengo una niña pequeña que tiene un año y medio y que además duerme fatal. Ahora la tengo aquí en la habitación de al lado, espero que no se despierte, pero bueno, ya está mi mujer pendiente, pero vamos, que cada 2 horas por la noche ahí te despierta, ¿no? Y claro, con eso, el meterse y luego pasa, ya tengo otra más mayor, así que ya con la experiencia ya sé que ya me quedan unos mesecillos de estas noches. Pero bueno, eso es también una de las cosas que dices, bueno, a ver hasta qué punto, ¿no? Físicamente va a ser muy, muy duro y voy a tener que decir, bueno, pues otro momento será, otra edición del concurso. Y al final, pues por eso fue ya a última hora y por un impulso de decir, bueno, aguanté cuatro o cinco días, en el que en realidad ya estás programando lo que has estado en la cabeza, porque ya fui a programar a tiro hecho completamente, después de ya haber pensado, joder, DIP, fui a casa de mis padres a coger el manual del DIP, me lo volví a leer y claro, ya el momento en el que llegué a tocar el código es porque ya dije, venga, que yo me pongo y lo hago en unos días, porque ya había pensado cómo meter absolutamente todas las cosas con las limitaciones, ¿no? Que tiene una de las cosas que tengo completamente desterrada, cómo es usar variables globales por todos los lados. Pero resulta que no hay otra forma de hacer muchas de las cosas, ¿no? Que hice en DIP, pero bueno, así se cuentan esas horas de trabajo, ¿no? Delante del ordenador, pero luego realmente hay muchas, muchas más horas dando vueltas, ¿no? Y decidiendo qué quitas, qué metes en el juego, ¿no? Que estás a veces haciendo otras cosas, pensando, montando en bici, dando un paseo, lo que sea, y mientras tu cabeza pues sigue diseñando el juego.
Yo echo de menos este año, ¿eh? O sea, miro para atrás y lo echo de menos. O sea, porque ya encima, en el momento que estás con la carrera que estás creando, que joder. O sea, si una gozada y me acostaba y seguía pensando y súper contento, ¡buah, qué guay! Era una motivación muy chula, muy chula, muy chula. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba también programando.
Sí, a mí me pasó y de hecho me da pena algunas de las cosas que descarté, algunos de los juegos que descarté, pues se me ocurrieron ahí cosas chulas, pero bueno, no era, veía inviable en algunos casos también, por ejemplo, pues porque por el tema gráfico no iba a poder llegar a eso, mientras que al final con el 3D si eres capaz de tener unas texturas y demás, si luego haces a mí el diseño de niveles, se me da mucho mejor que hacer cualquier otra parte gráfica, pero en general soy completamente negado para todo lo que no sea programar, ¿no? Y bueno, sí que he tenido esa cosa y de hecho, por eso ya digo, estoy dando vueltas ya a empezar otro proyecto, no será para DOS en este caso, pero bueno, será para Windows 95, ¿no? Mi siguiente plataforma.
¿En serio?
Sí.
¿Hay una YAM o es un proyecto personal?
No, es una cosa personal, pero bueno, yo en aquella época también, después de DIP, ¿no? Di el salto a Dark Basic y Blitz 3D, que son lenguajes, bueno, Blitz 3D lo usé durante muchísimos años, ¿no? Y de hecho, Mark Sibley, su creador, pues es uno de mis ídolos, ese hombre me parecía un genio, que en paz descanse, que además el pobre hombre murió repentinamente a finales de año, que estaba justo con otro proyecto, que era, habíamos una docena de personas que le seguíamos y estábamos hablando muy a diario, montó en la cocina de su casa, montó un servidor con un foro y ahí estábamos 12 personas en un foro pues dándole consejos sobre el proyecto nuevo, se había montado un motor 3D chulísimo nuevo y estaba trabajando en Blitz 3D2, ¿no? 20 y pico años después del primero y de pronto dejó de responder y bueno, pues el pobre hombre, un infarto. Pero aquella época, pues bueno, siempre me había tenido, pues como digo, Dark Basic era muchísimo más limitado que Blitz 3D. Blitz 3D era una maravilla, se podía haber hecho algo comercial de la época con ese motor. Y bueno, pues esa nostalgia me lleva un poco también a querer hacer algo, decir, bueno, después de ya haber trabajado en la industria un poco de vuelta, coger una herramienta de esas y ver qué hago a día de hoy con ello.
Vale, vale. Una cosa que, bueno, que habéis comentado, ¿no? El tema de que sois más programadores que otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo veis el tema de utilizar una IA generativa para los gráficos? ¿Se os ha ocurrido en algún momento o directamente lo descartasteis?
A mí sí, se me ocurrió. Al final no lo hice, no IA por ningún lado, pero yo no soy... Hay movimientos muy, muy en contra del tema de la IA, luego hay movimientos muy a favor, todo esto del vibe coding, no sé qué. Yo la verdad es que yo sí lo veo positivo y al final el uso de la IA yo lo veo pues como un autocompletado o un Stack Overflow cargado en esteroides, ¿no? Creo que es muy útil cuando la persona que hay detrás sería capaz de hacerlo por sí mismo, pues la IA es una ayuda, es como haberte negado a utilizar un mejor IDE en su día, o como digo, negarte a usar el autocompletado, o querer solo usar el manual y no acudir a Stack Overflow y demás, pues esto simplemente es el siguiente paso. Y creo que como herramienta permite hacer cosas e ir más allá, pero creo que la base o yo, la principal aplicación que le veo es que sí lo veo como el siguiente paso natural a tener internet en lugar del manual, luego que existan comunidades como Stack Overflow y creo que ahora es que una IA te recopile la información que existe o las cosas que se han hecho sobre lo que estás buscando y te ofrezca una solución que además siempre sigue requiriendo, como digo, la revisión de una persona que además entienda, porque si tú eso lo pones en producción y falla y no sabes lo que había escogido, pues es el mismo problema que existía con el copia-pega de esta Stack Overflow, pero multiplicado por 1000, ¿no? Pero como digo, si se mira como un autocompletado en esteroides, a mí me parece que va a ser una herramienta de mucha utilidad para programadores.
A mí me divide mucho. Tengo aquí como el demonio y el angelito, y la parte de programación y la parte técnica lo veo fascinante, y a nivel de ayuda a la programación lo veo como dice Gedibio. O sea, al final es una herramienta más que nos va a ayudar a tareas cotidianas que no hay por qué hacerlas a mano, ¿no? O sea, es como el GPS, ¿no? Pues ahora no nos orientamos con mapas, pues ya no perdemos el tiempo en eso, lo dedicamos a otra cosa. Entonces, si va a ayudar a que que parte del código que piques lo vas a poder dedicar a otra cosa, pues sacarás resultados mejores. Es cierto que una parte que me preocupa es de los desarrolladores jóvenes que vengan de atrás, ¿no? De que fácil sea que le den al tabulador para que les autocomplete y no entender lo que tienen. Ahí andamos en un terreno más peliagudo, pero bueno, ahí yo creo que eso se ajustará. Al final eso se ajusta de una manera. La parte artística es la que me da más miedo. O sea, la parte en lo que es generar gráficos o hacer música, yo sigo chocado con las canciones que hace Logarán. O sea, aún me revienta la cabeza porque cuesta mucho hacer un tema musical y la puta IA, tío, es que es que ese cambio es perfecto, ahora hace esto, coño, cómo mola, ¿de dónde se lo ha sacado? Y me raya la cabeza y me preocupa. Y desde luego mi juego no. Y en el juego de nadie, un gráfico que... Yo cuando veo el juego de alguien, ya sea amateur o no, bueno, solo amateur, ¿no? Porque al final si es un triple A no vas a valorar. Pero un juego amateur dice, hostia, cómo se ha currado este gráfico, hostia, qué guapo lo que ha dibujado. Saber que se ha hecho con un prompt, pues le quita mucho, ¿no? Porque es tu sello, ¿no? La parte creativa, ya no la parte tecnológica, sí que pienso que tiene que tener una autoría, ¿no? Y es verdad que los programas de diseño, pues así, han sido un avance a dibujar. Alguien puede decir, claro, es que coloreas con el ordenador, eso no es colorear. Vale, sí, ese debate no acaba. Pero regenerar gráfico con prompts, pues estoy bastante en contra, por lo menos en para videojuegos, ¿no?
Sobre todo porque en esa parte artística que decimos, la IA carece de una cosa que es esencial, ¿no? En todo lo que es esta expresión, que como decías tú, es la creatividad. No hay, lo que muestra la IA es la creatividad que han tenido los autores que han hecho las obras que ha analizado la IA para ser capaz de llegar a eso. Pero bueno, incluso en el campo artístico, que Photoshop aplique IA, por ejemplo, para poder eliminar a una persona de una foto y rellenar el fondo, ese tipo de tareas, yo lo sigo viendo, aunque sea un tema artístico positivo. Pero sí, esa otra parte, la parte que requiere creatividad, desde luego hay un peligro, porque no puedes poner a hacer tareas creativas a un sistema que no lo tiene, ¿no? Como es una IA. Y una IA que al final ha aprendido con todo lo que se ha hecho anteriormente al nacimiento de la IA, recopilando eso, ha sido capaz de extraer patrones y de hacerte cosas en los estilos que se han hecho, ¿no? Pero va a ser capaz de innovar o hacer algo más allá, que sea mezcla de lo que ya ha ido existiendo.
Y por suerte aún le falta, que supongo que eso se solucionará, pero ahora lo que no tiene es uniformidad en los resultados. O sea, no, para hacer un juego completo que tienes que hacer un montón de assets que tienen que llevar una proporción de píxeles o tal, ahora mismo la IA no puede, porque cada resultado está a una resolución o va variando, pero bueno, que seguro que hará una iteración que lo pueda hacer. Entonces veremos juegos que hay. Había una aventura gráfica de uno que está desarrollando que lo que hizo es... Le pedía un programa a la IA, le hacía una representación del escenario y él luego dibujaba en base a lo que veía. O sea, siempre van a haber maneras positivas de usarlo y siempre van a haber gente que se aproveche. O sea, eso es así.
Bueno, no lo estoy diciendo como algo negativo o positivo. Simplemente, por ejemplo, o sea, yo soy un negado haciendo gráficos. Le pido a la IA que me haga una nave en pixel art, ¿vale? Seguro que es un refrito de una nave de Konami que han encontrado por ahí, o voy a saber, ¿no? Pero claro, ya me libero de esa parte. Entonces, como herramienta, yo sé que tú la habéis utilizado, pero si yo me viese en la tesitura de ser un solo developer, ojo, que a lo mejor tiraba por ahí.
Sí, o sea, si la alternativa es poner un palote o una nave hecha con IA... Pues claro, desde luego, antes hablábamos, claro, la comparación de es que un artista haga algo o que lo haga una IA, ¿no? Y es lo que hablábamos de eso de la creatividad, pero claro, también está esa otra tesitura de yo necesito gráficos para mi juego y oye, se puede sacar fondos. Yo he hecho logos con IA, realmente. Estoy haciendo una cosa que se llama así, proponme un logo con este estilo, no sé qué, ta, ta. Y quizás no, incluso aunque no lo vayas a usar de manera final, ese logo sí que te puede dar ideas si luego vas a contratar a alguien para hacerlo, de qué es lo que quieres exactamente. Yo creo que todo tiene su utilidad y todo siempre, como todas las cosas en la vida, tiene pros y contras, y creo que cada una de las situaciones pues va a llevar más hacia el lado de los pros o hacia el lado de las contras, dependiendo de qué caso concreto se esté hablando. Sí,
y sea como sea, ha llegado para quedarse. Igual que mis padres me llamaban para programar el vídeo, pues me tocará aprender bien la IA, que si no, luego mi hijo me dirá, ¿qué haces? ¿Dónde vas?
Y saldrán ofertas de empleo de prompters para, sí. para hacer una aplicación, ¿sabes? Si necesitas guiar a Sonnet o a Copilot o a lo que sea para que te la desarrolle.
Mañana me he instalado el GPT for All y me he bajado un DeepSeek y me he bajado uno que se llama Orca 2. Y son lentas en local, lentas. Tengo un i7 aquí de 10 núcleos y 16 GB de RAM y va con el ojete. O sea,
y tira todo por el GPU, ¿no? Creo que todo lo tira por la GPU, ¿puede ser?
Tiene una 3050, o sea, vale que para, yo qué sé, para que te haga un programa no, pero le he dicho hola y me ha tardado 5 minutos en contestar. Entonces digo, ¿ves esta mierda que es? Entonces, no sé, igual lo he instalado mal. Y lo meto en otra máquina más potente. En fin, ya veremos. Bueno, vamos ahí ya con lo vuestro. ¿Qué es lo que más os ha costado ese bug que os habéis quedado ahí enganchados? Yo sé que en el caso de Gedive es el puto generador de niveles que os petaban las secciones, ¿no? Pero, ¿qué es esa cosa que os habéis quedado encallados y que no salía?
Pues, a ver, yo creo que decidir dónde acotar el juego y cómo dejarlo. Decidir cuál iba a ser el juego que era suficiente para presentarlo al concurso, pero suficientemente poco como para poder hacerlo en el tiempo del que disponía. Más luego muchas veces el pensar si esto lo estuviese haciendo con herramientas modernas, ¿no? Que es lo que comentaba antes, que en dos patadas lo hubiese quitado. Y al final aquí diseñas teniendo en cuenta pues muchas limitaciones y demás, pero yo creo que hacer el acotamiento del juego, dejando aparte, como comentabas tú, el tema de los niveles, que creo que eso sí que ha sido el engorro, sobre todo el estar atrapado en rehacer la misma cosa, ¿no? Una sala entera, porque al haber añadido
pues, eso tiene que pues dar ahí la rabia que
sí,
te
sí, sí, sí. El haber cambiado el cambiar la textura no, pero hacer un poco más alta la valla, por ejemplo, rompía todo, ¿no? Y tenía, vale, pues los edificios que estaban pegados a ella, volverlos a hacer otra vez y volviéndolos a hacer exactamente igual, funcionaba.
Luego te doy el mail de Dani Navarro y
Sí, lo tuve hace tiempo cuando él estaba en Piro. Y de hecho, porque después, cuando él abandonó Deep, entregó el código fuente a la gente de la versión primigenia de este canal de Discord que comentaba ahora, ¿no? Y estuvimos durante tiempo trabajando en una versión que en su día se llamó Edip, que luego pasó a llamarse Gmix, que luego acabó con uno de los de Fast Track, que es el publisher que editó Deep Games Studio en el Reino Unido. Mike Green, creo que es o bien el que tiene los derechos o bien el que investigó lo suficiente para saber que ya no existen derechos en Deep o lo que sea. El caso es que dijo, yo me hago Deep 3, ¿no? Y entonces hizo un Deep DX, que es el Deep 2 adaptado a web, a plataformas modernas. Y ahí creo que llevaba bastante código del Gmix en el que trabajamos y que de hecho estuvo trabajando con él, se llama Francesco Amato, que era el que estuvo básicamente liderando y el que tiró bastante del carro, porque todos nos fuimos cayendo, ¿no?, del proyecto, pero él siguió adelante con Gmix y al final acabó fusionándolo ahí. Y en aquella época recuerdo que hablaba bastante con Dani Navarro, que de hecho él una cosa que nos hacía era tirad el modo 8, no os centréis modo 8, es el modo este 3D con el que he hecho el juego, ¿no?, justamente. Y se decía, tiradlo a la basura, que eso no vale, o sea, eso se metió en su día, hacía falta un motor 3D, se cogió uno que se llamaba Virtual Presence Engine, un motor que existía y se metió ahí en Deep, ¿no?, de cualquier manera. Decía, no os molestéis en meter soporte para eso porque es que nadie os acogez ahora si lo estáis adaptando a tecnologías modernas a hacer otra cosa, ¿no? Y yo era un poco de esa idea también, pero el que estaba, como digo, liderando el proyecto, Zigtech Francesco, decía, no, tiene que ser 100% lo que tenía Deep 2, y al final se salió con la suya y Deep DX, esta versión nueva, es exactamente eso. Pero sí, en su tiempo estuve hablando con Dani a raíz del proyecto este.
Vale. Bueno, Juan, en tu caso, ¿qué bugs te has encontrado ahí que te han jodido la vida?
Yo quise ser muy cuidadoso con el tema bugs, o sea, pretendía bugs cero, que no hubiera ninguno. O sea, revisé muchísimo porque quería, o sea, es una movida, ¿no? O sea, poner un juego concurso y que se cuelgue por un bug, ¿no? Que lo haga injugable. Aparte, quería que fuera un producto que más allá del concurso luego lo publicara de aquí, por allá, que fuera algo que interesante de jugar, ¿no? Y lo pulí bastante, fui intentando que el engine estuviera limpio para que no hubiera ninguna cosa así. Tampoco tenía depurador, o sea, me funciona depuración con trazas archivo, con logs y tal. Y lo único que me reportaron fue un puñetero bug de ahí. Había una impresora que abrías la tapa para coger un cartucho y tal. Y decían que a veces la tapa no se abría. Y digo, no, pues yo lo pruebo, si la abrir tapa, se abre, si la cerrar tapa, tal. Y el caso es que un día probando 30 veces, a la 30 vez la tapa no se abría. Digo, ¿cómo puede ser si es lo mismo código todo el rato? Pues bueno, coincidía que había un temporizador que estaba ahí corriendo, que se tenía un valor concreto, justamente colisionaba con una sola, se solapaba con una zona de memoria que estaba usándose para abrir la tapa. Y bueno, pillé, y cuando pienso que pienso, ¡ah, qué gustazo pillarla! Pero por lo menos fue la primera vez que lo pasé, entonces lo corregí, versión 1.1, bueno, aún no lo había ni presentado al concurso, o sea que creo que ha salido bastante bien de bugs.
Vale. Bueno, va, os hago dos preguntitas así rápidas y ya os libero que habíamos quedado una horita y ya nos estamos pasando el tiempo. Bueno, una de las normas que yo tenía muy claras para el concurso era que el código tenía que ser abierto. O sea, esto no tiene sentido, esto no va a ser un juego comercial y esto es para que todo el mundo pueda aprender. Cosa que me han dicho en algún foro que sí, que vamos, que estamos haciendo un juego, te lo vamos a regalar. Digo, a ver, que esto no es para mí, que esto es una cosa para la comunidad. ¿Entendéis? Entonces, esto conlleva una presión, que es que, claro, tú cuando haces un juego y lo compilas, tú, el código es tuyo y nadie lo ve. Pero cuando tienes que publicar el código de un juego, ¿no? ¿Os habéis sentido presionados para dejar el código ahí niquelado, limpio? ¿O habéis ido a saco? Venga, esto lo subo y a tomar por culo.
No mucha presión, ya fui consciente, dije, vale, vamos a hacer las cosas para adelante y ya está. Como digo, no estoy muy orgulloso de algunas cosas, tampoco es que di de muchas más opciones. Yo lo que me estuve planteando es si poner un comentario al principio de lo siento, ¿no?
Era
al que
joven,
lo vaya a
necesitaba el
leer.
dinero, ¿no?
Pero bueno, a mí me parece que uno de los grandes, no sé, atractivos de estos concursos, pues es que también sea de código abierto y además, pues me ha gustado mucho la actitud que ha habido en general, ¿no? Entre la gente que hemos estado trabajando dentro del canal, cómo se han ido comentando las cosas. Ha habido un poco, bueno, Jordi sobre todo, cómo ha tirado él muchísimo, se movía, ¿no? Para que hagamos esto, ah, mira, me gusta esto que ha hecho este, ¿por qué no lo hacéis? Tal cual, y juntando un poco. Y me gusta eso, y dentro de ese sentimiento un poco de camaradería entre la gente que hemos estado haciendo los juegos para el concurso, pues creo que una parte importante es el hecho de que compartamos, ¿no? El proceso con el que lo hemos seguido, en este caso el código que da lugar a ese juego que ha salido al final.
Yo espero no ser el único, y si lo soy, pues va a ser así de friki, pero hay un placer visual en ver un código bien hecho, ¿no? Y no solo bien hecho a nivel técnico, sino también limpio, limpio de los comentarios en el sitio, de respetar una nomenclatura, ¿no? De seguir una nomenclatura de nombres, de las funciones de esta manera, las variables de la otra, las constantes en mayúsculas, o sea, algo, pero que lo mantengas constante, ¿no? Que sea homogéneo. Y lo tenía que hacer por obligación cuando trabajas con un IDE que no tiene autocompletado, que no tiene coloreado de sintaxis, o tú eres riguroso en cómo nombras las cosas, o te puedes volver loco buscando las funciones. Entonces, yo ya por lo que yo me ponía como nivel, ya me era suficiente como para que no preocuparme por lo que fuera a ver los otros. Sí que recordaba, hostia, pues esto lo van a ver, qué guay, no sé qué, era más una ilusión que una presión, ¿no? Porque ya me ponía un poco una vara alta para que fuera limpio y estuviera código y fuera guay de leer.
Pues yo creo que de tema del juego más o menos está ya todo dicho, ¿no? Como lo hemos hecho. Así que lo que vamos a hacer es, como tenéis que participar todavía en el concurso, que esto es una cosa que yo me he querido quitar toda la responsabilidad y os votáis vosotros, ¿vale? O sea, esto es. Ya, toma por culo. Lo que sí que está es la votación del público, ¿vale? Que la gente pues puede votar a los juegos. Así que vamos a ver, ¿cómo venderías así en 2 minutos tu juego, Gedive?
Bueno, mi juego. Pues Es un juego hecho con mucho cariño, representando lo que es, o intentando comprimir ahí una parte muy importante de la vida, los recuerdos de esos veranos, ¿no? De cuando eres niño y vas a la EGB, puedes permitirte pasar las tardes jugando con tus amigos en la calle, y recoger un poco esos recuerdos y esta nostalgia a la que tanto se presta un concurso de videojuegos para MS2, para los que hemos nacido en los años 80. Pues un poco juntamos todo esto con lo que es pues otra pasión que he tenido siempre, que han sido los juegos en 3D. Siempre me han evocado, no tienen por qué ser shooters, no shooters en principio, pero juegos o en 3D o bien en primera persona, me valen en primera persona. Juntarlo ahí, poder pasear con una versión en un motor tipo Doom de lo que era mi barrio de los años 90, ¿de acuerdo? Bueno, el juego está puesto como año 1990, me hubiese gustado llevarlo más a los 80, pero bueno, con el tema del concurso lo dejé ahí en el límite más bajo que podía. Y bueno, creo que ha sido esa nostalgia, el cariño de poner qué parte de mí quieres dejar en ese juego, ¿no? Algo que cuando veas, probable que para alguien de fuera, pues diga, bueno, yo pude haber tenido, ¿no? Estas cosas, este cariño a mi barrio, este cariño a los amigos que tenía en ese barrio, ese cariño sobre todo a las cosas que ya no existen de tu barrio, ¿no? En este caso, bueno, la ferretería que es en el juego sigue existiendo, el kiosco ya no, pero estas cosas de cómo cambia la ciudad en la que viviste, ¿no? Y cómo te das cuenta que el mundo se va cambiando, que tú te vas haciendo viejo y que cuando eras niño tu ciudad y tu barrio tenía un aspecto, tenía una gente, tenía sobre todo unas tiendas a las que tú ibas, los bares con las máquinas, me sabía todas las máquinas recreativas, ¿no? Que había en los bares de la época, y todo eso va desapareciendo, ¿no? Y un poco el cariño por recuperar aquellos tiempos lo que me ha llevado a hacer el juego.
Hostia, Gedi, me parece esto el guión de un cómic de Paco Roca, tío.
Totalmente, me hago las arrugas dos, ¿no? Para el próximo
punto. Muy bien, yo creo que la gente ha entendido perfectamente el juego. Y bueno, igual, lo mismo te digo.
Nada, pues sería muy rápido si disfrutabas con las aventuras gráficas de LucasArts, ¿no? De los 90, con los tebeos de Mortadelo, con la época de las fotocopias de Dragon Ball y con todo el tema que tenía que ver con el instituto, que no era estudiar, con todo lo que lo envolvía, los negocios sucios que se hacían en los baños y con este tipo de historias. Y sobre todo si te gustan los juegos en los que es algo tranquilo, en el que vas descifrando puzzles, en el que no tienes un tiempo para hacer las acciones, y la que juegas con rompecabezas y con textos que siempre intentan ser divertidos, ¿no? El humor es una tónica que siempre tiene que tener en la vida, y en el juego mucho más, ¿no? Entonces es una aventura divertida y con un final que hostia, he hecho un final de un juego, que ya para mí eso es un cheque en la vida de que hacer un juego que tuviera final.
No como Ron Gilbert ahí con el Monkey Island 2, cabrón.
Eso quería decir.
Vale. Pues bueno, no sé si me deja alguna cosita que vosotros veníais aquí preparados para comentarlo y yo a lo mejor no se me ha ocurrido.
Por mi parte, perfecto. O sea, no se me ha quedado nada en el tintero.
Nos falta decir un juego de aquella época que nos gusta, ¿no?
¿Y quién queréis que pase por el programa? Vale. Venga, Gedi, pues dinos un juego.
Un juego. Eye of the Beholder 2, The Legend of Darkmoon, por ejemplo.
Muy bueno.
Que lo sigo teniendo con su caja. Fue uno de los juegos con el 286 que tuve, uno de los juegos que tuve para ese ordenador. Lo sigo conservando y qué buenos recuerdos tengo de él.
Me lo intenté pasar con la guía y con el programa este que te hace el mapa. Sabes que tú tienes el Dosbox abierto y te va generando el mapa y tal. Y sí. Tío, no sé, se me hizo muy, muy duro acabar con los no muertos. No lo recordaba tan duro de crío y tengo que volver a probarlo porque...
A partir del cuarto nivel de catacumbas empieza a ser infernal aquello. Sí, y eso yo, el juego, cuando lo tenías original, venía con un libro de pistas que tenía todos los mapas y te indicaban cada celda lo que había, ¿no? Qué enemigos había, qué cosas podías recoger. Incluso este personaje, si le metes al equipo, cuando duermas te va a robar, ¿no? Todas estas cosas que te venían.
De las narices.
Sí. Pues todo eso lo tenías y aún así en su día no fui capaz de pasármelo.
Sí, juego duro. Yo también lo tengo original de la época en dos floppies que me grabó el tesorero del club de rol al que pertenecía. Bueno, guau, ¿Tu juego?
Pues yo, para no decir cualquier juego típico de que he marcado en la vida, ¿no? Que pueda ser Day of Tentacle o más moderno Half-Life, o sea, sí, quiero irme al juego que me hizo ver el PC como máquina que podía ejecutar juegos. Y recuerdo que además fuimos a la tienda a comprarlo porque decían, no, en el ordenador se puede, además era un XT, no recuerdo ahora mismo. Y fuimos a la tienda y se llamaba el Theme Park, pero no el Theme Park de hacer parque de atracciones. Era un juego de MS-DOS que te subías a un tren que viajabas en el tiempo, que además ibas cambiando por... Es que lo tengo como muy perdido en la memoria, de hecho lo tengo que buscar, pero se llamaba Theme Park y era muy oscuro. Te subías a un tren, cambiabas y bajabas en el tiempo y tal... Y era la primera vez que veía esa máquina que tenía de fósforo verde, que parecía que solo para hacer contabilidad, se podía jugar. Y entonces luego me acuerdo mucho de él.
Theme Park, ahora me acabas de crear aquí una necesidad de ver qué narices es eso, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, hace tiempo que no hago búsqueda de esto y sí, estará guay buscarlo, porque saldrá un montón de lo de Bullfrog, ¿no? Del juego este pero si pones dos y un tren y viajas en el tiempo, aparecerá.
Vale. Oye, pues nada, habrá que investigar. Y bueno, ya por último, ¿quién queréis que salga en el podcast? Va, venga, podéis elegir. Otra cosa que...
Los otros desarrolladores.
Eso es, los otros desarrolladores. Hasta diste claro. Con el de la Bricia, ¿no? Que costó sí, un montón.
Este señor es peculiar, ¿eh?
Si pues.
Se está escuchando, este señor me ha enviado unos mails diciendo que él no... El móvil que lo tiene para pa llamar y que internet lo justo y necesario. Sí.
Pero te programo un juego en MS-DOS en un momento.
Pues una pena, me hubiese gustado, porque además de hecho es un instituto de Santander que sé cuál es, cualquiera que sea de aquí lo sabe, no se llama exactamente así, pero casi, ¿no? Y me gustaría saber qué se cuenta. Pero bueno, sí, los otros desarrolladores, claramente.
Sería... Os pondré en contacto, Gedive, te pasaré
genial.
Su mail, le escribe de nuestra parte.
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, Warrior, ¿qué quieres que venga? ¿Sabrina? ¿Samantha Fox? ¿Puedes elegir, total?
Es que ya los juegos que hacen no me molan, o sea, no son de mi estilo. No, lo que comentábamos, pues eso, le estamos deseando escuchar al resto de desarrolladores que pasen por aquí, cuenten, compartan ese año de vivencias, ¿no? Y de detallitos de los juegos. A mí me encanta escuchar un poco cómo se hacen los juegos y por eso estoy disfrutando con los podcasts y los floppies, ¿no? Porque es muy guay escuchar la historia de la programación.
Ya te digo, yo creo que vamos a obligar a Javi a hacer otro concurso, ¿eh?
Bueno, espérate que acabemos de dar los premios de este y descansemos un poco y sí, hombre.
Un 26-27.
Se podría hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, no, ha plegado uno de los patrocinadores, Tequila, que era patrocinador del concurso.
Ah,
ahora
bueno.
Ya no está. Entonces, el problema de dar un plazo tan grande es que luego, joder, pasan cosas.
Sí, sí, se van cantantes de grupos.
Bueno, pues sí, vamos a ver, ¿no? Si a la gente le gusta. Vamos a decir que si votan 500 personas... A lo mejor hacemos la segunda edición. No, os digo la verdad, de ver que se han presentado 7 juegos al concurso, yo ya flipo. O sea, me quito el sombrero. Además, esto que habéis hecho es una base para que otra gente que se quiera atrever, ¿no? Oyendo vuestro testimonio, incluso viendo vuestros repositorios, y decir, hostia, pues sí que se puede hacer, porque yo puedo usar Deep, o puedo usar Allegro, o puedo, yo qué sé, se me va la flapa y lo hago todo en C con el modo 13, como ha hecho otro, bueno, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces es una cosa que yo creo que está muy bien para quitarte ese gusanito de un juego que a lo mejor querías hacer hace mucho tiempo, pero no pudiste, por ejemplo. Así que con la mano en el corazón, gracias, de verdad, ¿eh?
Nada, vosotros, la verdad.
Gracias a ti por dar la oportunidad, porque lo que digo, si no uno normalmente, si no tiene este incentivo de que exista el concurso y que tenga un plazo razonable para que ya cuarentones con otras obligaciones podamos dedicarnos a ello, pues no, seguramente no hubiese salido nada de aquí por nuestra cuenta.
Eso es.
Y el hecho de que haya habido eso, gente que unos con otros, ¿no? Nos vamos un poco motivando para seguir con ello.
Eso es muy bonito.
Sí.
Pues bueno. Pues muchas gracias y en el siguiente podcast pues vendrán dos desarrolladores más.
Venga, muy bien.
Hasta
un
luego.
Placer. Hasta
venga,
luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vale.